como cada domingo, por la bendición de poder reunirnos en su nombre. Le damos la bienvenida a cualquiera que nos acompañe en este día. Gracias por concedernos el privilegio de adorar juntos. Y quiero inmediatamente que vayamos a meditar en la palabra del Señor, pedirle por favor que abran sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Continuamos nuestra serie, nuestra exposición de esta carta, Primera Timoteo. Hoy entramos en el capítulo número 5 y vamos a leer y meditar en solo los primeros dos versículos. Saludamos a los hermanos también que se nos unen a través de las redes y pedimos que Dios nos bendiga a todos en esta mañana con su palabra. Leemos la palabra de Dios, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 5, versículos 1 y 2. Dice la Biblia: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Padre, Señor, como son más altos los cielos que la tierra, así, Señor, tus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Y es por eso que en esta hora que nos acercamos a tu palabra, donde tu mente ha sido revelada a nosotros, aquello que tú nos has dado a conocer, nosotros reconocemos que necesitamos en esta hora de tu gracia, que tu Espíritu nos ayude a entender las cosas que de manera natural no son capaces de ser entendidas por la mente del hombre caído. Asimismo, Señor, necesitamos de tu gracia que nos mueva a no ser simples oidores de tu palabra, sino hacedores que reciben la bienaventuranza. Y sabemos, Señor, que esas son obras que ningún humano la puede hacer. Solo tu Espíritu puede circuncidar nuestros oídos y corazones para recibir y entender tu mensaje. Solo tu Espíritu nos da el poder y la gracia. Produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad para nosotros vivir lo que tú nos has mandado. Dirígenos, pues, sé con nosotros y haz tú la obra en cada corazón. Y te lo rogamos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Vivir con los santos en el cielo, eso será una gloria. Vivir con ellos aquí, esa es otra historia. Con esa frase poética expresó alguien una vez la verdad incontrovertida de que la iglesia del Señor está formada por pecadores. Pecadores redimidos, pecadores en proceso de transformación y santificación, pero de todas formas pecadores. Y el problema con los pecadores es que los pecadores pecan. Y cuando pecan, especialmente si no muestran evidencia inmediata de arrepentimiento, necesitan ser confrontados y corregidos con la palabra de Dios. Y ese es precisamente el deber cristiano al que el apóstol Pablo nos apunta en este pasaje de la Escritura. Acuérdense que esta es una carta sobre la iglesia, sobre cómo nosotros conducirnos en la iglesia, y específicamente de lo que el apóstol Pablo nos habla en estos dos versículos es sobre ese deber que tenemos los miembros de la iglesia de confrontarnos y corregirnos con la palabra de Dios cuando lo necesitamos. A pesar de lo breve que es este pasaje, como usted puede ver, son solo dos versículos. Sin embargo, la enseñanza que tiene para nosotros sobre el asunto, el tema de la confrontación en la iglesia, es abundante. Lo que nosotros vamos a hacer en esta mañana es que vamos a ver todo lo que este texto, o muchas cosas que este pasaje nos apunta, nos enseña, sea por inferencia, sea de manera clara y directa, sobre el asunto de la confrontación. Y luego vamos a buscar otras cuantas verdades en la Escritura que están en otros pasajes sobre este tema. Así que, sin más preámbulo, la primera gran verdad que aprendemos en este versículo sobre la confrontación bíblica es que el deber de confrontar y la responsabilidad de confrontar es de toda la iglesia. Fíjese, de hecho, nuestro pasaje nos está diciendo, aunque no nos manda directamente a confrontar, el hecho de que nos diga cómo hacerlo y cómo no hacerlo, en algunos casos está dejando claro que la confrontación es algo que se debe hacer. Y específicamente, él está hablando en este caso a Timoteo como pastor. Es decir, que es una responsabilidad de manera especial de los pastores de la iglesia, el confrontar y corregir a los hermanos cuando ellos están incurriendo en prácticas y enseñanzas que no son bíblicas. De hecho, recuerde que la razón por la que Timoteo fue dejado en Éfeso fue precisamente para corregir muchas situaciones no bíblicas que se estaban dando en la iglesia, y corregir esas situaciones implicaba que él tendría que hablar con personas y corregir a los hermanos que estaban incurriendo en esas prácticas o esas enseñanzas. Así que la Biblia es clara, mis hermanos. Sí, los pastores están para instruir a la iglesia, los pastores están para animar la iglesia, los pastores están para consolar a los hermanos cuando los necesitan, pero aunque a mucha gente no le gusta, los pastores están también para corregir, para confrontar y para reprender a los hermanos cuando necesitan también ser confrontados con la palabra. Y esto es una realidad que Pablo la enfatiza bastante en las epístolas pastorales. Las epístolas pastorales otra vez están allí para decirnos, hablarnos de cómo conducir la iglesia, y de manera especial están dirigidas a los pastores. Por eso se llama pastorales. Y una y otra vez en esta carta Pablo enfatiza el deber de el pastor de confrontar a los hermanos. Lo vemos aquí en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 2, el famoso pasaje donde él le dice que use la palabra tiempo y fuera de tiempo. Ese texto termina diciendo lo siguiente: redarguye, reprende, exhorta, todos términos que tienen que ver con confrontación, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, el pastor está llamado a instruir y a enseñar, pero también está llamado a redarguir, a reprender y a exhortar a los hermanos. En su epístola a Tito, Tito fue dejado por Pablo en Creta, Timoteo en Éfeso, Tito en Creta, para hacer lo mismo que estaba haciendo Timoteo, corregir lo que estaba mal en la iglesia. Y los cretenses tenían una mala reputación, una mala fama. Tenían fama, oiga esto, lo que dice Pablo en Tito 1:12. Él dice que los cretenses tenían fama de mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Oiga eso. Mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Y Pablo dice en el versículo 13, este testimonio es verdadero. Es verdad que son mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. ¿Qué tú tienes que hacer entonces, Tito? Por tanto, versículo 13, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y otra vez, en Tito 2:15 le dice de nuevo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Así que, mis amados, es verdad que a la gente no le gusta, eso no es agradable, pero los pastores están también para echar su bochecito santo de vez en cuando, ¿ok? Los hermanos no les gusta cuando los pastores bajan una línea, pero eso es parte de la descripción de puesto. Estamos llamados a eso. Estamos puestos, entre otras cosas, para confrontar, reprender, incluso exhortar, redarguir a los hermanos cuando lo necesitan. Pero cuando se trata de confrontación bíblica en la iglesia, la palabra va más lejos y nos deja ver que no es solo un deber de los pastores. Sí, es parte de la descripción de puesto de los pastores en la iglesia. Y hermano, tú tienes que entender que cuando tú te haces miembro de una iglesia, miembro de iglesia convertidos a Cristo, aunque tú no te diste cuenta, tú estás aceptando el derecho de los pastores de confrontarte cuando tú lo necesites. Tú estás admitiendo, tú estás asintiendo, sí, yo estoy dispuesto a que se me confronte si tú te haces miembro de una iglesia. Pero otra vez, no es solo algo de los pastores, sino que es algo que toda la iglesia está llamada a hacer. La palabra de Dios en muchísimos pasajes nos apunta a la realidad y la necesidad de que todos nosotros nos confrontemos unos a otros si es necesario. Le leo algunos versículos. El clásico, Mateo 18:15, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y díselo a los pastores. ¿Eso es lo que dice? No, pero es lo que la gente suele hacer. Mire, pastor, vengo a decirle que el hermano fulano, y uno de una vez lo para, espérate, hermano, ¿ya tú hablaste con el hermano fulano antes de venir? ¿Ya tú agotaste los pasos que te dice Mateo antes de venir aquí? Porque la Biblia no dice, si tu hermano, de hecho, contra ti, no está en el original, es si tu hermano peca, lo que dice. Lo que pasa es que la idea es que todo pecado de un miembro de la iglesia es contra los miembros de la iglesia, ese es el punto. Cuando un hermano de convertido a Cristo hace una barrabasada, todo entramos en el mismo conjunto, ¿verdad? A todos nos dice, en esa iglesia, entonces por eso es la idea de si tu hermano peca contra ti, pero no está hablando de una ofensa personal, aunque también la incluye. Y el punto es, hermano, si tu hermano peca o peca contra ti, el mandato bíblico no ve y habla con los pastores primero. Es repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Y luego nos da una serie de pasos a seguir de cómo se hace la confrontación. 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, no le está hablando a los pastores, le está hablando a la iglesia. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Otra vez, Gálatas 6:1. Hermanos, hermanos, iglesia, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, hermanos, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y nuevamente, Santiago 5:19-20. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno de vosotros, hermanos, le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así que una y otra vez la Biblia es clara. Sí, hay una responsabilidad primaria del cuerpo pastoral de confrontar a los hermanos que no están andando bíblicamente en la iglesia, pero eso es un deber que no se limita al cuerpo pastoral, sino que se extiende a todos los miembros de la iglesia. Todos estamos llamados a confrontarnos unos a otros, todos tenemos el mismo derecho y la misma responsabilidad de corregir y confrontar a un hermano que lo necesita. Usted, de hecho, como dice Mateo 18, solo debe involucrar a los pastores cuando ya usted ha agotado el proceso de confrontación privada y hasta semiprivada que la palabra de Dios manda. Ahora, otra cosa que nosotros vemos en ese pasaje de 1 Timoteo sobre este deber de la iglesia de confrontar, y esto es muy importante, hermanos, es que cualquier persona puede hacerlo. No importa la edad, no importa el sexo. Fíjese que aquí habla de personas confrontando a personas mayores y habla de confrontando a personas menores, más jóvenes. ¿Y cuál es el punto? Sí, cualquiera pensaría, los mayores tienen que agarrar a los jovencitos y confrontarlos y hacerle ver lo que está mal. Eso es verdad, pero también los jovencitos tienen el deber y la responsabilidad y el derecho bíblico de confrontar a los mayores, si ellos entienden que no están andando bíblicamente. Y eso es sumamente importante, porque en el mundo no se nos enseña eso. De hecho, ¿cómo es que dicen que los muchachos hablan? ¿Cuándo es, Melvin, que los muchachos? Ah, ok, lo dijeron ustedes. Pero el punto es este, hermanos. En la Biblia, aquí no hay vaca sagrada. Ni el más anciano necesariamente es más maduro en la fe que el más joven. Eso no trabaja así. Así que tanto los mayores tienen el deber y responsabilidad de amonestar a los más jóvenes, como los más jóvenes tienen el mismo derecho y la misma responsabilidad, si es necesario, de confrontar, de corregir bíblicamente a los mayores. Y eso incluye, mis amados, aunque usted no lo crea, incluso, oiga, asútese, los hijos con los padres. Sí, los papás son los llamados a instruir a sus hijos, disciplinar a sus hijos. Pero si los papás no están andando bíblicamente, los hijos tienen el derecho y el deber cristiano de hablar con sus padres. Por supuesto, vamos a ver en un momento que Pablo nos dice que no es lo mismo la confrontación de un más grande a un más chiquito que viceversa. Y todo eso debe tomarse en cuenta. Pero los hijos pueden y deben, si entienden que sus padres no están haciendo algo como Dios manda en su palabra, hablar con ellos, con toda reverencia, con toda honra, con todo lo que la Biblia dice, pero confrontar bíblicamente a sus padres. Y eso, mis hermanos, es una bendición. Yo les voy a decir, yo he sido confrontado en algunas ocasiones por mis hijos. Yo doy gracias a Dios por eso. A veces, bueno, a veces no. Mi mujer y mis hijos son la persona más cercana a mí. Lo que más ven cuando yo doy una metida de pata son ellos. Eso es lo que lo ven más fácil. Lo ven en el hogar, lo ven en todos los lados porque ellos están cerca de mí. Y el que yo sea corregido por mi mujer no es nada raro. Eso es parte del trabajo de la mujer, ¿eh? Déjeme, otra cosa aquí. Ojo, hombre, macho, masculino. Que no, yo soy el hombre. ¿Cómo va a venir la mujer a corregirme? Oh, pero eso es su trabajo como ayuda idónea. Parte del trabajo de la esposa como ayuda idónea del marido es poder decirle, mi amor, yo creo que eso no está bien. Yo creo que eso que hiciste no está bien, o eso que quieres hacer no está bien. Y enseñarle con la palabra por qué no está bien, eso es parte de la descripción del trabajo de una mujer para con su marido. Eso es parte de ayudarlo a ser un mejor hombre, de ser su ayuda idónea. O sea, que mi mujer me corrige en algún momento no es gran cosa, pero lo han hecho en ocasiones mis hijos. Y yo doy gracias a Dios. Porque eso primero me enseña que los he instruido bien en el sentido de que lo que está mal, no importa quién lo haga. Las cosas que son pecado para ellos son también pecado para mí. Y todos podemos necesitar ser corregidos, como vamos a ver que Pablo deja claro aquí. Así que yo doy gracias a Dios cuando ellos lo han hecho. Primero por eso, porque ellos entienden, eso no es lo que enseña la Biblia, papi. Mira, esto es lo que Dios está diciendo aquí. Pero también doy gracias porque eso me da, yo digo que esos son de los momentos evangelio. Usted me ha oído a mí decir mucho, esos momentos evangelio. Hay momentos, hermano, clave para tú llegar con el evangelio a tus hijos. Y aunque tú no lo creas, uno de los momentos evangelio más importantes es cuando ellos te corrigen a ti. Porque es la oportunidad de tú mostrarle que todos necesitamos un Salvador. De tú recordarle, mi hijo, por eso fue que Cristo vino, porque tanto tú como yo somos pecadores. Y por eso todos estamos condenados y por eso todos necesitamos un Salvador. Pero qué bueno que Cristo está allí. Por ahí tú lo llevas al Evangelio y le das ejemplo, ejemplo de arrepentimiento, ejemplo de humildad, reconociendo cuando has hecho lo malo, ejemplo de cómo ir a Cristo buscando perdón y buscando la gracia para batallar el pecado. Así que eso es lo primero que tenemos que estar claro. El deber, la responsabilidad de confrontar el pecado en la iglesia es de todos. Es de todos. No importa la edad, no importa la posición que tenga. Tanto los pastores como cada miembro de la iglesia, desde los más jóvenes hasta los mayores, tenemos la responsabilidad de cuidarnos unos a otros y confrontarnos unos a otros. Pero lo segundo que nosotros aprendemos de este texto, si usted mira, no solamente que la confrontación es un deber de toda la iglesia, sino que algo que nos deja ver el pasaje claro es que todos nosotros, en un momento dado, no importa la edad, no importa el sexo, no importa la etapa de la vida, podemos necesitar ser corregidos. Fíjese que él está diciendo cómo corregir ancianos y ancianas y jóvenes y hermanas jóvenes. Y lo que él quiere hacer es agrupar a todo el mundo, agarrar todos los grupos de edad. No hay nadie en la iglesia de Jesucristo que pueda decir que ha llegado a un punto en su vida donde no peca. Eso no existe. No importa los años que usted tenga en el Evangelio. No importa el tiempo que tenga de cristiano. No importa el tiempo que tenga en la iglesia. Todos somos pecadores. Y podemos pecar en un momento. Y cuando pecamos, como le dije al principio, necesitamos ser corregidos. Y todos nosotros debemos estar abiertos a la confrontación por parte de otro hermano. Nadie debe ofenderse, nadie debe molestarse porque otro hermano viene a hablarte de algo que ve que no está bien en tu vida. Ni siquiera, agarre aquí, los que están en el liderazgo de la iglesia, los pastores y diáconos. Ellos también son pecadores, ellos también pueden estar faltando en algún área de su vida, sea privada o pública. Y cuando eso pasa, necesitan ser corregidos. De hecho, nosotros vamos a ver que más abajo, en este mismo capítulo, al final, el apóstol Pablo le dice a Timoteo cómo confrontar a los pastores de la iglesia. Él va a hablar de la responsabilidad de la iglesia con los ancianos, y allí el anciano es pastor, usted lo va a ver. Y él le dice incluso cómo se debe confrontar a los pastores, porque puede ser que un pastor necesite ser confrontado. Si tiene una actitud o ha hecho algo que no es bíblicamente correcto, necesita que en amor alguien también le recuerde lo que el Señor dice y lo llame a volver a Cristo, al arrepentimiento. Así que una y otra vez la palabra nos está recordando esta realidad. No hay nadie, otra vez le digo, hermano, nadie que ha llegado en la iglesia a un punto donde usted dice, ya, a mí nadie puede corregirme porque ya, yo no falto. Eso no es verdad. A menos que tú seas Jesucristo, tú pecas y tú haces cosas que no debes hacer. Entonces todos, sin excepción, debemos estar abiertos a la corrección de parte, hermano. Y otra vez se lo digo, nadie debe asombrarse. ¡Ah! Me están confrontando. ¿Y quién tú eres? Jesucristo, ¿para qué no te confronte? Nadie debe molestarse, nadie debe ofenderse, porque eso pasa. Al contrario, deberíamos estar agradecidos, hermanos. Nosotros deberíamos dar gracias por un hermano que en amor, y obviamente si lo hace bíblicamente, se acerca a ti a corregirte. Ese hermano te está mostrando que te ama. Ese hermano te está mostrando que se preocupa por ti. Hermano, la confrontación no es solo difícil para el que la recibe. Usted lo sabe, ¿verdad? No es solo para el que la recibe, para el que la da también. Una de las cosas más difíciles que uno tiene que hacer. De hecho, déjeme decirle, de lo que es mi trabajo como pastor, eso es lo más difícil que yo me encuentro, el tener que confrontar personas. Eso es algo que nadie quiere hacerlo. Eso es como poner una inyección, señores, como ponerle una inyección a un niño. El niño no quiere que se la pongan, pero nadie quiere ponerle una inyección a un niño. No solamente por lo inquieto que son, nadie quiere tener que ponerle una puya a un muchacho. Pero hay que hacerlo a veces. Y lo mismo pasa en la iglesia. Entonces, hermano, cuando un hermano se arma de valor y se acerca a ti, a hablarte con la palabra, a mostrarte un área donde tú necesitas mejorar, no lo tome a mal. Tómalo como lo que es, tómalo como un acto de amor de ese hermano, tómalo como un acto de obediencia, él está haciendo lo que la Biblia dice, no te molestes, no te ofendas. Ese hermano podía haber hecho lo que quizá están haciendo otro. ¿Qué es lo que hace la gente? En vez de hablar contigo, comienzan a hablar con los demás. ¿Tuviste fulano? ¿Y tuviste fulano? ¿Y esto? ¿Y tuviste que fulano? No, pero el que fue a hablar contigo es el que te ama, es el que es tu hermano. En vez de estar chismeando, él fue a hablar contigo y ayudarte a tomar el camino del Señor nuevamente. Así que la palabra de Dios nos deja ver en este pasaje, en primer lugar, que la confrontación bíblica es algo que todos estamos llamados a hacer en la iglesia. Y en segundo lugar, es algo que todos podemos necesitar en la iglesia. No importa los años que usted tenga, no importa el ministerio que usted tenga en la iglesia, no importa el tiempo que tenga en el evangelio de edad. Todos, ancianos y ancianas, jóvenes y jóvenes, hembras y varones, pueden necesitar ser confrontados y debemos hacerlo. Lo tercero que aprendemos en este pasaje, y este es el balance a las cosas que acabamos de decir, es que a pesar de que todos podemos necesitar la confrontación y todos estamos llamados a hacerla, la confrontación no debe ser hecha de la misma manera en todo el mundo. Fíjense que el apóstol Pablo le está diciendo aquí cómo hacerlo con los ancianos, cómo hacerlo con las ancianas, cómo hacerlo con los jóvenes varones, cómo hacerlo con las jóvenes hembras en la iglesia. Una y otra vez lo que estamos viendo es que sí, todos vamos a necesitar corrección, pero la corrección no debe ser igual para todo el mundo, ¿eh? No hay tal cosa en confrontación bíblica como one size fits all, esa frase de los americanos, un size para todos, eso no existe. Nosotros debemos amoldar. Cómo vamos a confrontar va a depender de muchos factores. Y el apóstol Pablo nos enseña aquí, nos señala por lo menos tres en este pasaje. Lo primero que nos habla es de la edad. No es lo mismo confrontar a una persona mayor que yo que a una persona más joven que yo. Él dice al anciano, confróntalo como a padre. Y ojo con esto, ojo, jóvenes y los niños que están aquí, yo hablé ahorita de que sí, tú tienes un deber y una responsabilidad, que si tus padres necesitan, no están haciendo las cosas como manda la Biblia, de hablar con ellos. Pero este pasaje te está enseñando también que tú no puedes corregir a tus padres de la misma forma que ellos lo hacen contigo, ¿eh? Por si acaso tú entendiste que tú ibas a llegar con una correa. Mira, papi, tenemos que hablar. No. O mira, te me va para la habitación, vamos a hablar ahora. No. Sí, tú tienes el derecho, tú tienes el deber de corregir a tu padre, pero no es lo mismo la corrección que tú le vas a dar a tu padre que la que ellos te dan a ti. Tú no puedes ponerle de castigo, tú no puedes darle una pela, tú no puedes hablarle en un tono duro porque son tus padres. Ok, tú tienes que hablarle con todo el respeto y la honra que como tu mayor autoridad ellos se merecen. Y eso es lo que el pasaje nos está dejando ver. Cuando corregimos a una persona mayor, lo hacemos como a padre. Y lo que él está dejando claro, no reprendas, los hijos no reprenden los padres. Sí, si hay que exhortarlo, hay que exhortarlo. Si hay que decirle que algo está mal, pero no reprenden los padres, ¿ok? Fíjate que nosotros vimos en Tito que él le dijo, repréndelo duramente, a veces que hay que reprender. En otra palabra, a veces hay que echar boche, pero nunca a una persona mayor. Y mucho menos a tus padres, ¿ok? O sea que la edad es un factor muy importante a cómo vamos a hacer la corrección. Él habla de hecho de los más jóvenes aquí, cuando es una persona mayor a uno más joven, ojo importante, que a veces también lo hacemos mal. Dice que debe ser hecho como a hermanos, y la idea es como a iguales. No te pongas como, mira muchachito, ven acá, que yo tengo, tú, como que yo soy el grande y tú eres el chiquito, aquí yo soy el sabio y tú eres el bruto, yo soy el santo y tú eres el pequeño, no. Lo que él quiere decir es, deja de ver que somos hermanos en Cristo. Sí, tú eres mayor que él, pero somos al final en Cristo somos iguales. Y todos estamos en la misma batalla. Es en ese tono de igualdad, no de superioridad, que una persona mayor corrige a uno más joven en la iglesia. también nos dice que se debe tomar en cuenta el sexo. No es lo mismo cuando un hombre corrige a un hombre que cuando corrige a una mujer y viceversa. ¿Okay? No es lo mismo si estamos corrigiendo a una hermana que un hermano en Cristo. Sobre todo en el caso de los jóvenes. Los jóvenes que han tenido la oportunidad de sentarse conmigo a conversar, que aquí hay unos cuantos que yo lo he tenido que sentar a hablar, ellos saben, los varones, que yo a ellos le hablo como varones, ¿eh? Le hablo crudo, le hablo como dicen por ahí, sin pelo en la lengua. Por supuesto, no de manera pecaminosa, pero sí le hablo como hombres. Sin embargo, cuando he tenido que sentarme con alguna hermana, tomo una actitud diferente, más suave, con mayor pulcritud cuando hablo. Hay cosas que yo le digo a los varones, otra vez, no cosas pecaminosas, pero cosas que le digo a los varones que nunca pudiera decírselo a una hermanita cuando la estoy corrigiendo. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. A las jóvenes hay que corregirla con toda pureza, hay que tener cuidado, sobre todo cuando un hombre corrige a una mujer. Que por cierto, el pasaje nos deja ver aquí que eso funciona de cualquier manera. Un hombre puede corregir a una mujer y una mujer puede corregir a un hombre. Simplemente hay que tener cuidado y tomar en cuenta en esos casos cómo se va a hacer según, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos dice. Otra cosa que nosotros aprendemos en este pasaje, en su contexto más amplio, no es solamente que tenemos que tomar en cuenta la edad, el sexo, sino que también algo que determina cómo confrontamos la posición que tiene la iglesia. Hablamos ahorita de que los pastores y los diáconos, los líderes de la iglesia, pueden necesitar ser confrontados, pero a la hora de confrontarlo hay que tomar en cuenta también que son personas que están puestas en ese lugar porque se supone que nosotros reconocimos cualidades en ellos excepcionales. O sea que debemos honrar también el puesto que ellos tienen y que la iglesia le ha dado, y eso usted lo puede ver por el simple hecho, ahora no tenemos tiempo, pero eso lo vamos a tratar después, de que Pablo pone la confrontación de un pastor abajo, no la puso aquí, aquí él está hablando de la confrontación de la iglesia en general, y abajo, cuando él habla de los ancianos, los pastores, entonces él habla de cómo confrontarlo, o sea, lo puso en una categoría diferente. Hay que hacerlo si lo necesitan, pero no es igual que como se hace a cualquier otro hermano de la congregación. Otros elementos bíblicos que vemos en otros pasajes que debemos tomar en cuenta, por ejemplo, cuando vamos a confrontar, es la condición física, espiritual o anímica del hermano. No es lo mismo, hermano, ir a confrontar a un hermano enfermo. A veces los hermanos enfermos necesitan ser corregidos, pero no es lo mismo que usted vaya a un hermano que ya está. A veces hasta las actitudes que tiene se deben a la misma enfermedad. ¿Usted no ha visto que los enfermos a veces se ponen fuñones y como gruñones y toman actitudes no bíblicas y deben ser corregidos? Pero tenemos que entender que mucho se debe a la situación en que se encuentran. Así que todo eso hay que tomarlo en cuenta. Igual hermanos que están en depresión o a veces en depresión por la misma consecuencia del pecado que cometieron, todo eso hay que tomarlo en cuenta, en cómo le hablamos a esos hermanos. Es decir, otra vez, la idea es que no podemos ir con una fórmula ya predeterminada de cómo corregir a todo el mundo. Tenemos que evaluar cada caso. El apóstol Pablo, de hecho, en ese texto que leímos de 1 Tesalonicenses 5:14, él deja claro esa realidad de cómo debemos adaptar la exhortación o la amonestación bíblica a cada caso. Él dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Fíjese que le está mandando tres maneras diferentes de exhortar. Todos son hermanos que necesitan que alguien se acerque y hable con ellos, pero la manera de hacerlo depende de qué está pasando en su vida. También otro principio bíblico importante a considerar es la frecuencia con la que se comete un pecado. Y esto es muy importante, hermano. De hecho, si usted mira un poquito más abajo, en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 20, oiga ese: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Porque hay pecados que se llevan a la congregación y otros no. Una de las bases es si el pecado es recurrente. Un hermano que ya se le ha hablado una y otra vez y se le ha confrontado una y otra vez por el mismo pecado, cualquier pecado, hermanos, cualquier pecado que ha tenido que ser confrontado una y otra vez es un pecado que debe llevarse ya a la iglesia. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, que la frecuencia con la que se comete no es lo mismo el hermano que cometió un pecado una vez, un día hizo algo, un día le salió el cobre, que un hermano que es reincidente en hacer algo. Aún eso determina cómo lo vamos a confrontar y, de la misma forma, la actitud que el hermano toma frente a la corrección. ¿Qué es lo que nos enseña Mateo 18? Si ya tú hablaste con el hermano y él mostró arrepentimiento, reconoció su pecado, pidió perdón, eso se queda ahí. Pero si el hermano no muestra arrepentimiento, no da señales de que verdaderamente se ha arrepentido, abandonado el pecado, entonces la corrección va a ser cada vez mayor y más pública. O sea que otra cosa que determina es qué actitud tiene el hermano ante su pecado. De hecho, hay veces, hermano, donde ni siquiera es necesario confrontar. Si el hermano comete un pecado que no es algo que hace habitualmente, es algo que hizo un día, no es una falta que va a tener consecuencias en su vida o en la de aquellos cercanos a él o en la iglesia, y el hermano hasta ya se mostró que está arrepentido, entonces ya ese hermano no hay que hablar con él, ya no hay que decirle nada, ¿usted me entiende? No andamos tampoco como detectives con una lupa buscando a la menor. Es que hay hermanos que se cogen muy literal cuando dicen Gálatas, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y hermanos que andan acechando, te sorprendí, míralo ahí. No, hermano, de eso no es que se trata esto. Nosotros no andamos como detectives buscando al hermano que le vamos a ir, míralo ahí, para confrontarlo, no. Confrontamos los casos que necesitan ser confrontados. Y otra cosa que debemos tomar en cuenta a la hora de confrontar y qué tipo de confrontación vamos a hacer es la seriedad o la gravedad del pecado cometido. Sí, hermano, todos los pecados son pecaminosos, todos condenan, eso es verdad, pero no todos los pecados son iguales, olvídese de eso. En la Biblia es clara, el Señor Jesucristo le dijo a Pilato, el que a mí te entrega mayor pecado tiene. Jesucristo dijo que alguien tenía mayor pecado. El pecado del que lo entregó era más grande que el de Pilato. ¿Por qué? Porque Pilato lo que era un pelele ahí, un títere, ven para que no lo mate. Los otros eran que sabían por lo que lo querían matar y que estaban maquinando el mal contra él. Y el Señor le dice, el pecado de ellos es mayor que el tuyo. O sea que hay pecados más grandes que otros. De hecho, Pablo dice a los corintios, que hay entre vosotros tal fornicación que ni entre los gentiles se oye. O sea que ni siquiera todos los casos de fornicación son igual. Esta era una cosa escandalosa. Y el punto otra vez, qué tipo, qué tan seria fue la ofensa o el pecado va a determinar. Por eso, como les dije, si es una ofensa leve, sin consecuencia, si es algo que el hermano ni siquiera es dado a eso, lo hizo una vez, ahí nosotros aplicamos 1 Pedro 4:8 y cubrimos el pecado en amor. Dice 1 Pedro 4:8, el amor cubrirá multitud de pecados. Simplemente lo dejamos así, ya, eso fue algo de una vez, no se ha repetido, no tiene ninguna consecuencia. Pero pecados serios o con grandes repercusiones requieren medidas serias. Y yo le voy a poner un ejemplo que yo lo he dado otras veces. Si usted se asusta con esto y se quiere ir de la iglesia, le digo como el Señor a los discípulos, dele. Pero yo les he dicho, un hermano que le abre una bocota a su mujer, ese hermano va a recibir de mí una amonestación bíblica, hermano. Pero Dios te manda a amar a tu mujer, a tratarla como Cristo a la iglesia. Y obvio, no, ojo, no un hermano que lo hizo una vez, sino un hermano que se ha dado a eso. Va a ser confrontado, hermano, mira, Dios te manda a ser como Cristo, a tratarla como vaso más frágil. Pero el hermano que me llegue una hermana aquí con un diente menos, un ojo así, porque su marido le dio, yo le dije lo que yo voy a hacer una vez, ¿verdad? Usted sabe lo que yo, Narciso Nadal, voy a hacer. Yo voy a ir como manda nuestra ley a la fiscalía, le voy a poner su querella y después cuando usted esté preso yo voy a ir a visitarlo y a confrontarlo en la cárcel con una cantinita y de todo para mostrarle cuánto lo quiero. Pero el primero que lo va a meter preso soy yo, ¿ok? Al hermano que se atreva a maltratar físicamente a una mujer. Porque no es lo mismo, no, pero el otro es abuso verbal, sí, pero no es lo mismo que yo te pueda matar. Yo no te voy a matar con palabras, aunque hace mucho daño. Pero el abuso físico, eso es algo que atenta contra la vida. Y en la Biblia, el principio de la vida va por encima de muchísimas cosas, ¿ok? Así que tenemos que tomar en cuenta todos esos elementos. No podemos aplicar el mismo tipo de corrección o de confrontación bíblica a todos los casos, sino como usted ve, tenemos que considerar muchas cosas a la hora de hacerlo. Volviendo al pasaje, entonces, el apóstol Pablo nos enseña aquí que la confrontación bíblica es un deber de todos los creyentes, es algo que todos podemos necesitar, sin embargo, no es algo que debe ser hecho a todo el mundo de la misma manera, sino considerar cada caso particular. En cuarto lugar, lo cuarto que aprendemos de este pasaje es que la reprensión debe ser hecha siempre en un espíritu de familia, intentando mantener la relación con el hermano. Fíjate que él dice que a los ancianos se les confronta como a tu papá. Y a las ancianas como a tu mamá. y al joven como tu hermano y a la joven como tu hermana. ¿Y cuál es el punto? Él te está recordando, la iglesia es una familia y debemos mantener esa relación, aún con el hermano que está en pecado. Nosotros no podemos agredir al hermano porque queremos restaurar al hermano, ese no es el punto. La idea es que el hermano sienta que es un hermano, no es un enemigo el que está hablando con él, es alguien que lo ama. Es alguien que se preocupa por él, es alguien que quiere su bien. La iglesia no es un club social, es una familia y debemos mantener la relación de familia en todo momento. Y eso es muy importante, hermano, porque a veces nosotros queremos que la confrontación se trata de que es algo punitivo, ¿verdad? Hay que, ese barbarazo, deja que lo agarremos. No, de eso no es que se trata. Ni se trata de vindicación personal, que es lo que pasa cuando el hermano peca contra mí específicamente. Yo voy a confrontar al hermano para que me pida perdón y se humille. De eso no es que se trata, hermano. Y si tú lo estás haciendo así, tú también te en falta. La confrontación no se trata de humillar al otro. Se trata de rescatar al otro. Eso no es lo que dijo el Señor. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú el solo. Y si te oye, has ganado. Sálvate a tu hermano. No se trata de ti. No se trata de mi vindicación que me hizo esto. No, se trata del hermano. El hermano está en peligro y yo quiero salvar al hermano. Yo quiero restaurar a mi hermano. Yo quiero ganar a mi hermano. De eso es que se trata la confrontación. La confrontación en la iglesia debe ser como la disciplina de los padres a los hijos. Y hermano, yo estoy consciente que muchas veces nosotros no disciplinamos como la Biblia dice. A veces los padres usamos la disciplina como una manera de descargar nuestra frustración en nuestros hijos y nuestra ira. Tú verás, deja que te agarre, no te apure. Esa no es la disciplina bíblica. La disciplina bíblica no se trata yo de quitarme lo que me hizo el muchacho o el pique que tengo de cargarlo encima de él. No, la disciplina bíblica a los hijos se trata de una misión de rescate, dice la Biblia. Se trata de que tu hijo ha tomado un camino de perdición y de muerte y tú lo quieres rescatar. De eso es que se trata. Y qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Yo sé lo que estoy diciendo porque yo he estado ahí. Cuando tú tienes la cabeza así, botando humito así del pique, y tú saber que lo que tú le debes hacer saber a tu hijo, que lo que tú tienes no es ira, aunque la tienes todita, sino que es amor, lo que tú quieres rescatarlo. Lo que tú quieres hacerle ver que ese camino lo va a llevar a la perdición y tú quieres que le vaya bien. Y es el mismo espíritu de la confrontación bíblica en la iglesia. Lo que queremos es que el hermano le vaya bien. Y el que recibe la bendición, dice la Biblia, es el que anda como Dios dice, el que anda en obediencia a la palabra de Dios. Así que eso es lo que tenemos que hacerle ver al hermano, que nosotros lo que queremos es, lo que estamos haciendo esto porque lo amamos y queremos su bien y queremos su vida restaurada y queremos verlo en los caminos del Señor. Y de eso es que se trata, de mantener esta relación de familia en todo tiempo. Finalmente, en este pasaje, no es que estoy acabando, en este pasaje, porque yo sé, los hermanos ya va a acabar y después yo sigo y ya. Lo peor que le puede pasar a un predicador es que la gente crea que él está aterrizando el avión y después coge para arriba otra vez. Ya perdió el público. En este pasaje, el último principio que aprendemos es de que nosotros debemos examinar nuestra propia vida antes de confrontar al hermano. Y eso nosotros lo sacamos por inferencia cuando usted toma este pasaje en su contexto. Fíjense que Pablo, antes de hablarle a Timoteo en el capítulo 5 de cómo confrontar a los hermanos, primero le dijo en el pasaje anterior que nosotros vimos que se ejercite él para la piedad, que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y de hecho, si usted mira el versículo 16, él le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y después, entonces, ¿qué le dice? Ve, confronta a los otros. Y el punto, mis hermanos, es el mismo principio que nos enseñó el Señor en Mateo 7, 3 al 5. ¿Cuál es ese principio? Dice el Señor así. ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga, el tronco en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y obviamente el Señor no nos está diciendo allí que no confrontemos, hermano. Ya usted vio, yo le enseñé 4 pasajes sobre la confrontación de parte de los pastores y 5 pasajes sobre la confrontación de parte de la iglesia en general. O sea que la Biblia nos manda por todo lugar a confrontarnos unos a otros. El Señor nos está diciendo que no vaya a sacarle la paja del ojo al hermano. Él te está diciendo, asegúrate que antes de tú ir a sacarle la paja, no tengas tú un tronco que le clave al hermano cuando tú vayas a sacarlo. Y el punto, otra vez, ni siquiera es, mis hermanos, que el único que puede confrontar es el que no peca. Porque si eso fuera así, ¿quién puede confrontar en la iglesia? Nadie. Tendría que bajar a Jesucristo o los ángeles santos a confrontar. No, de lo que se trata este pasaje y la misma idea que está implícita en lo que Pablo le está diciendo a Timoteo al mandarlo primero a examinarse él antes de ir a confrontar, es que asegúrate, hermano, que antes de tú ir a hablar con un hermano, tú mismo estás batallando el pecado, especialmente en esa área en que tú lo quieres confrontar. ¿Qué usted diría si un hermano con una greña de este tamaño, todo despeinado y hasta con piojo, viene a decirle, ay, hermana, pero tú sí estás despeinada? ¿Qué usted diría? Pues usted tiene que estar loco, ¿eh? ¿Y este con esta greña va a venirme a hablarme despeinado? Bueno, pues es la misma idea. Antes de tú ir a confrontar a un hermano por una situación, asegúrate que tú mismo estás esforzándote en la gracia para batallar por lo menos ese pecado en tu vida. Ese es el punto. Y fíjense que yo he hablado de esforzarnos y de batallar, porque nadie es perfecto en ningún área, ¿eh? Si tú vas a esperar a tú nunca pecar en un área para poder confrontar a un hermano en esa área, nunca vas a confrontar a nadie. Pero lo que sí se demanda, como yo siempre le he dicho, de lo que se trata el cristianismo no es de perfección, eso nadie lo tiene aquí, es de dirección. Que tú estés persiguiendo la santidad en esa área, que tú estés batallando el pecado en esa área, y entonces tú puedes ir a corregir un hermano. Incluso déjame decirte, tus batallas te pueden ayudar a animar al hermano, porque tú puedes decirle, hermano, mira, yo batallo con eso mismo que tú. Eso que a ti te pasa, a mí me pasa. Y créame que tú el que ha cogido consejería conmigo, ¿sabes? Pues yo no tengo que ver. Yo le digo, mira, hermano, yo batallo con la misma cosa. Y si batallo, se lo digo. Tengo las mismas batallas que tú. Yo también tengo problemas en mi hogar. Yo también tengo problemas personales. Yo también batallo. La diferencia es que no nos rindamos, hermano. Que no digamos, no, es que yo soy así, no, es que vamos a seguir buscando la gracia, y que cuando pecamos nos arrepentimos y buscamos la gracia de Dios y seguimos peleando. Y así lo animamos, así como yo estoy batallando, tú puedes batallar. Y seguimos batallando el pecado hasta que Cristo venga. Así que ahí están los cinco principios que el apóstol Pablo nos enseña. Fíjense, en dos versículos, cuánta enseñanza sobre la confrontación bíblica. Todos estamos llamados a hacerla, todos podemos necesitarla. No a todo el mundo debe ser hecha de la misma forma. Debemos procurar mantener la relación de familia cuando lo hacemos y debemos procurar examinarnos nosotros mismos antes de pretender confrontar al hermano. Quiero darles rapidito, brevemente, otros principios de la Escritura muy prácticos a la hora de confrontar a los hermanos, y algunos de ellos ya lo mencionamos, como por ejemplo el de siempre, hermano, corrige en privado. Mateo 18, 15 al 17 nos enseña, ve y repréndele tú y él solo. Si no te oye, entonces tú vas involucrando personas. Y el punto es que lo que no queremos es que el pecado se divulgue. Mientras menos personas se enteren de lo que ha hecho un hermano, mejor. ¿Ok? Lo que queremos es mantenerlo cada vez más íntimo. Ahora, si es necesario porque el hermano no se arrepiente, entonces vamos abriendo el círculo, pero siempre se va desde lo más íntimo y privado. Si puede quedar entre tú y el hermano, tú no tienes que hablar con tu esposa para preguntarle, tú no tienes que hablar con tu familia para que ellos sepan lo que está pasando y a ver qué ellos te dicen. No, si tú entiendes que tú tienes que hablar con un hermano, tú ya habla con el hermano y ya. No tiene que hablar con más nadie. Debemos mantener la confrontación lo más privada posible. En segundo lugar, otro principio bíblico que vemos es que debemos comenzar siempre mostrando las evidencias de gracia. Y eso es algo que usted lo ve en las cartas de Pablo. Usted sabe que Pablo echa mucho boche, ¿verdad que sí? Usted está consciente que Pablo echaba boche y boche y boche. En todas las cartas hay correcciones. Pero usted se ha fijado cómo comienzan todas las cartas de Pablo. En general, hay una sola que no comienza así, que era tan serio el problema que Pablo entra de lleno al boche. Pero generalmente Pablo comienza elogiando a los hermanos. Hermano, yo me gozo tanto por esto, y me gozo tanto por aquello, y me gozo tanto por esto, pero entonces entra el problema. Hasta los corintios, que es una carta que tres cuartos de la carta de boche, él comienza elogiándolos por muchísimas cosas. Y esa es la manera de confrontar bíblicamente. El hermano tiene que saber que tú no crees que él es un depravado perdido, ¿no? Tú ves las evidencias de gracia. Comienza diciendo, hermano, mira, yo doy gracias a Dios por tu fidelidad, porque yo te veo que tú te has mantenido firme en la iglesia. Yo doy gracias a Dios por tu servicio. Yo doy gracias a Dios por tantas cosas que tú le puedes decir a un hermano. Y después, pero mira, hermano, hay una situación que me preocupa. ¿Te entiendes? Esa es la manera bíblica de confrontar, comenzando con las evidencias de gracia antes de resaltar la falta. Otro principio bíblico importante es el de acercarnos con preguntas y observaciones antes de juicios y asunciones. Y eso es algo interesante, porque hasta Dios lo hace así. Yo no sé si usted se ha fijado que las veces que Dios confrontaba a gente, Dios, que todo lo sabe, comenzaba preguntándole: Adán, ¿has comido del árbol que te mandé que no comiera? Ay, Dios no sabía que Adán había comido. Sí, pero él no. Mira, Adán, entonces tú comiste del árbol. No, Adán, tú comiste del árbol que yo te mandé. ¿Te ve cómo que esto se hace? Hermano, ¿tú hiciste tal cosa? No, hermano, ¿qué pasó en esta situación? Yo vi algo, hermano, que me preocupó. ¿Qué fue lo que pasó? Como dice siempre el pastor Mayen, las afirmaciones acusan. Pero cuando tú preguntas, tú das la oportunidad de que el hermano, mira, a veces hasta nosotros malinterpretamos cosas que nosotros asumimos que es pecado, a veces hasta las motivaciones que nosotros le imputamos a los hermanos ni siquiera son así. Yo digo, hermano, no, eso él lo hizo por tal cosa. Y yo, hermano, ¿y cómo tú lo sabes? Tú ves el corazón de la gente, tú no sabes por qué la gente hizo lo que hizo. Entonces vayamos y preguntemos. Vamos, antes de acusar, a preguntar. Que eso le da la oportunidad al hermano primero de confesar, y él puede decir, ay sí, yo hice tal cosa, bla. Y ya, se resolvió el asunto. Antes de tú tener que emitir juicio y sentencia sobre el hermano. O a veces le da la oportunidad de explicar. Y muchas cosas que nosotros malentendimos, que nosotros pensamos que eran pecado, al final no lo eran. Así que nos acercamos con preguntas, observaciones. De hecho, le tengo otro ejemplo de eso, del Señor preguntando: Caín, ¿y dónde está tu hermano? ¿Sabía el Señor dónde estaba Abel? Claro que sí, pero le dio la oportunidad de que él confesara primero. En cuarto lugar, dentro de estas recomendaciones generales de la Biblia, es que debemos corregir siempre con las Escrituras, hermano. Y eso es importante. Si tú vas a corregir un hermano por algo, asegúrate que tú tienes un principio bíblico que tú le vas a enseñar, por el cual tú lo estás corrigiendo. Porque si tú no puedes señalarle la Biblia, esto, mira, la Biblia dice esto, hermano, y yo no te vi haciéndolo así. Entonces, si tú no puedes hacer eso, tú no estás haciendo una confrontación bíblica. Tú estás dando un consejo, tú estás dando una recomendación, lo cual puede ser, ¿eh? Usted le puede recomendar, aconsejar lo que usted quiera, pero el hermano no está obligado necesariamente a seguir tu consejo o recomendación. Ahora, cuando tú estás confrontando con las Escrituras, tú estás llamando a que la gente se ajuste a lo que Dios dice. Eso no hay tutí, eso hay que hacerlo, ¿usted me entiende? Así que nosotros debemos asegurarnos que cuando vamos a confrontar, no es un asunto de gustos, no es un asunto de percepciones, no es un asunto de que a mí no me pareció. No, hermano, mira, la Biblia dice esto. ¿Ok? Tenemos que confrontar con la Biblia, y de hecho la Biblia no fue dada para eso. Según de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, muy bien, desde aquí predicar, pero para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Finalmente, y ahora sí estoy aterrizando el avión, finalmente, cuando nosotros vamos a confrontar, siempre debemos terminar recordándole el Evangelio a las personas. No se trata de que el hermano se vaya por el piso desbaratado, que se dé cuenta que él es un gusano infeliz, filisteo incircunciso. No, de eso no es que se trata esto. Lo que queremos otra vez es levantar al hermano. Entonces, le vamos a hacer ver lo que hizo mal, le vamos a hacer ver lo que debe hacer, pero le vamos a recordar que tenemos un Salvador, que murió por nuestro pecado, que hay perdón, hermano. Sí, no importa lo que tú hiciste, en Cristo hay perdón, porque Cristo murió en la cruz para salvarnos, para perdonarnos de nuestro pecado. Y si vamos a Él en arrepentimiento y fe, Él te perdona. Y no solamente te perdona, te da la gracia para batallarlo, hermano. Así que siempre terminamos la confrontación con el Evangelio, recordándole a Cristo, apuntándole a Cristo, al perdón que hay en Él, al poder que hay en Él para batallar el pecado. Que el hermano no se vaya por el piso. Sí, lo tiraste al piso en un momento, pero después lo levantaste con la gracia de Dios y el Evangelio. Ese era el ministerio de los profetas. El Señor le dijo: te vamos a mandar a destruir para después edificar. Pero a veces nosotros nada más hacemos la parte de destruir. Ta, 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 y lo dejamos vuelto borón al hermano en el piso. No, hermano, levántalo. Porque hay esperanza, porque hay gracia, porque hay misericordia, porque hay un Salvador, porque hay un Cristo que murió para que nosotros pudiéramos ser perdonados y para que pudiéramos seguir batallando el pecado. Así que Dios nos dé la gracia, hermano. Otra vez, la reprensión es algo difícil. Es algo que no le gusta a nadie. No nos gusta recibirla, no nos gusta darla, pero es algo necesario en la iglesia. Una iglesia donde existe corrección mutua en amor es una iglesia que crece, es una iglesia que es bendecida por Dios. Una de las defensas más grandes, mis hermanos, que el Señor ha puesto en su iglesia precisamente contra el pecado personal y de la iglesia en general es esta: el que nosotros seamos guardianes los unos de nosotros y en amor otra vez y con humildad y con mansedumbre nos recordemos unos a otros lo que el Señor nos ha llamado a hacer y cómo nos ha llamado a vivir. Así que Dios nos ayude a hacer esta iglesia que honra a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Como siempre, al exponernos a tu palabra, no somos dignos de tanta gracia, de que tú nos hayas hablado y nos hables, Señor, de esta manera, en términos que nosotros podemos entenderlo. Gracias por tu Espíritu que nos da la capacidad para asimilar estas cosas. Y ahora te pedimos, ayúdanos, Señor, a hacer esta iglesia que se ama lo suficiente como para cuidarnos unos a otros y preocuparnos los unos a otros y confrontarnos los unos a otros si lo necesitamos. Y si hay alguien aquí sin Cristo, Señor, ayúdale a ver también su necesidad de un Salvador. Ayúdale a ver que nosotros también, como ellos, somos pecadores. Nuestra única esperanza es que hemos confiado en aquel que murió y que resucitó por nuestros pecados y para nuestra justificación. Y que hoy sea el día de salvación para algunos. Ese es nuestro ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados.